Eva Rodríguez de Luis de Xataca es la encargada de las comparativas de productos aquí en Cámara de Cerca y sobre todo de ponernos al día en la actualidad tecnológica. Eva, Gabón.
Gabón.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí conectada.
Bueno, me parece fenomenal. Hoy empezamos hablando del famoso cargador único. Podríamos preguntar a la audiencia cuántos cargadores tienen varados en un cajón, que echen un vistazo y nos lo cuenten en el 688-840-840. Puede que aparezcan también móviles viejos, porque suele estar todo cajas antiguas, antiguos pins y PUCs que luego no encontramos en la emergencia, y cargadores. ¿Sabes cuántos tienes tú así en el cajón de los cargadores variados?
Pues si te digo la verdad, sobre el papel unos cuantos, pero cuando voy a buscar uno en particular no lo encuentro.
No lo encuentras, ¿no? Bueno, la cuestión es que lo del cargador único tiene fecha, será en otoño, pero 2024, así que muy inmediato tampoco parece que vaya a ser.
Bueno, llevamos años hablando del tema, tanto porque trae cola, porque las leyes llevan sus procesos y tiempos, pero ayer por fin se aprobó esta ley que unifica los cargadores y además lo ha hecho de forma unánime, o sea, 602 votos a favor, 13 en contra, 8 abstenciones. Resumiendo, el USB-C es el conector del futuro y será obligatorio en Europa a partir de finales de 2024.
Igual podíamos desglosar los tiempos de presentación, un poco del timing que dices tú, ¿no?
Sí, la ley está aprobada desde ayer, se va a aplicar en 2 años y esto quiere decir que finales de 2024 todos los móviles, tablets y cámaras tienen que venir equipados con USB-C. Y a partir de primavera de 2026, esta obligación va a ser aplicable a portátiles. De hecho, la norma establece que todos los nuevos teléfonos móviles, tabletas, cámaras, auriculares, consolas portátiles, altavoces, portátiles también, lectores electrónicos, teclados, ratones, GPS... Eso es. Todo esto, que tengan estos dispositivos con un suministro, que se alimenten de un suministro de energía de 100 vatios, tienen que estar equipados con USB tipo C.
Bueno, queda por ver qué va a pasar ahora con fabricantes como Apple, que suelen ir por libre en estas cuestiones de la uniformidad, ¿no?
Bueno, pues no le queda otra que pasar por el aro. O sea, Apple ya incorpora este puerto en los MacBook o en los iPad, pero no los iPhone. Y a partir de este final de 2024 va a tener que hacerlo. Y si hacemos cuentas, siguiendo esta nomenclatura de los de Cupertino, le tocaría un futurible iPhone 17. No obstante, imaginamos que Apple probablemente busque adaptarse antes. O puede quejarse y llevar la ley a los tribunales en una pataleta para ganar tiempo. Hay que tener en cuenta que Apple ya se ha mostrado reticente a esta ley, explicando que reduce la innovación y que podría aumentar los desechos electrónicos. Pero Europa dice que con un cargador único esta medida va a ayudar a reducir 980 millones de toneladas de residuos electrónicos, ahorrar 250 millones de euros al día, con lo cual contradice Apple. Así que una vez tenemos esto claro, la siguiente batalla en ciernes es la carga inalámbrica, porque hay varios estándares que luchan por ser el hegemónico.
Claro, igual tiene razón Apple al decir que habría más basura la primera vez, ¿no? Si abrimos los cajones y tiramos un poco todo el sobrante que tengamos una vez que parece que el cargador único va a funcionar, pero a partir de ahí ya no parece muy razonable como argumento, pero bueno, oye, si uno quiere ganar tiempo, nunca se sabe, ¿no?, cómo de tozudos pueden llegar a ser. Hablando de seres tozudos, o no sé muy bien cómo afrontar la noticia de Elon Musk, que vuelve a ser noticia una vez más, este hombre lo mismo habla de geopolítica internacional, que se contradice a sí mismo, ¿no? Ahora dice que sí, que quiere comprar Twitter, pero no sé qué fiabilidad le dan los mercados y cuál le das tú, Eva.
Pues yo creo que esta vez sí que sí, pero porque le ha visto las orejas al lobo. O sea, ya hemos hablado de la noticia anterior alguna vez y también de Elon Musk y su idilio con Twitter, que es un culebrón que nos ha mantenido en vilo. Primero hizo una oferta, enredó y luego la retiró. Pero ahora ha vuelto a poner la oferta sobre la mesa. En las últimas horas de ayer el rumor retornó con fuerza y Twitter anunció que había recibido esa propuesta de Elon Musk con un precio de $52.20 la acción, que es un 54% más de lo que valían las acciones antes de que saltara la liebre. Este dato es importante, porque Musk lleva tiempo que si sí que si no, y estos sucesos sacuden al mercado bursátil. O sea, cuando Elon retiró la oferta, las acciones bajaron. Fue entonces cuando Twitter demandó al empresario con la intención de que comprara la aplicación con los términos originales. Casualidad o no con lo que estamos contando, por esta denuncia habrá un juicio que empieza de forma inminente el 17 de octubre.
Claro, si tú sabes que tus declaraciones, cuando son muy peregrinas o muy extremas, alteran los mercados y eso acaba beneficiándote o perjudicando a otro, bueno, pues igual hay que ver si se está especulando con posibles compras. En todo caso, lo del juicio parece lo único que va a ser cierto o una certeza casi absoluta en este caso, ¿no? Porque todo lo demás es complicado de gestionar, ¿no?
Sí, hasta ahora solamente ha estado diciendo excusas para echarse atrás, que hay muchos bots, spam y tal, pero bueno, yo creo que más va a apostar por abrir la cartera antes de que el juzgado sea quien le cierre el asunto con posibles compensaciones.
Bueno, otra noticia que implica revisar cajones viejos. Vamos allá. Atención, pregunta. ¿Tuviste un iPhone 6 o un iPhone 6S? Y ojo, porque Apple podría recompensarte con 189 euros, que al precio que están los iPhones igual puede parecer poco, pero algo es algo en caso de que esto vaya bien, ¿no?
Eso es. Yo tuve un iPhone 6S y ¿dónde andará? Esta es una noticia...
En algún cajón, seguro. Seguro que no lo has tirado.
Sí, con el cargador. La gente que son fans de la manzana mordida y sois habituales de los iPhone, han presentado los iPhone 14, pero nos tenemos que ir hasta 2014 y 2015 para encontrar los iPhone 6 y 6S. Esto empezó con un hilo de Reddit en el que un usuario instaba a cambiar la batería al iPhone si iba lento, que es lo que se conoce como throttling, y que puede costar muy, muy caro a Apple, porque en su momento reconoció que ralentizaba deliberadamente el rendimiento de estos dos modelos para minimizar la degradación de la batería. Este célebre throttling le causó ya problemas económicos a Apple en Italia y ahora podría pasar lo mismo aquí. Cuando sucedió esta especie de Applegate entre comillas, la firma se disculpó y lanzó un programa de descuentos en el recambio de baterías, pero claro, una vez lo hizo, saltó la liebre.
Y eso es el momento en el que la OCU decide presentar una demanda colectiva. ¿Cuál es el argumento, Eva?
Dicen que la empresa manipuló intencionadamente y sin informar de ello a los usuarios del rendimiento de algunos iPhone en acto declara obsolescencia programada. Y además es que se ha admitido a trámite. Y en esta demanda se pide una compensación de entre 99 y 189 dólares según el modelo. Así que si estáis entre los afectados, mucho ojo. Y desde la OCU dicen que son más de 400.000 usuarios afectados por esta mala práctica. Y que si no os habéis sumado, que os podéis sumar hablando con la OCU, porque esto no os va a suponer ningún gasto, ya que la OCU asume los costes.
Bueno, veremos a ver cómo fluye este proceso a medio plazo. A corto hay que hablar de incrementos en otras facturas. Y es que calentar la casa con estufas de pellet también ha subido de precio. Lo bueno es que hay quien parece tener una solución, ¿no, Eva? Que serían los pellets de lino.
Eso es, tecnología de materiales. Este invierno va a ser más negu gorria que nunca. Es que bajas temperaturas, se le suma la crisis energética y la inflación, ¿no? Entonces, en este escenario hay quien se ha propuesto cambiar su caldera para volver a la leña o hacerse con una estufa de pellets, que es un combustible que permite calentar nuestro hogar por menos dinero que el gas o la electricidad. Para quien no lo sepa, los pellets son residuos prensados de la madera. El problema es que los pellets también van subiendo de precio. Así que en Francia y en Canadá hay quien ha decidido apostar por un aliado tan inesperado como tradicional, que es el lino. Hay dos empresas que están aquí en ciernes, que es una es Sols Electrotech, que es francesa, y la idea es aprovechar los residuos para la fabricación de pellets e ir un paso más allá en el uso de este material que ya se usa en calderas empresariales.
Hablemos de su composición, de cómo se crea.
Para formar estos pellets, retiran el polvo del lino y pasan el material por un sistema que lo comprime hasta obtener un gránulo prensado. Y lo bueno es que ya hay un fabricante, por lo menos, que ha adaptado sus máquinas para que estos pellets de lino sean compatibles y, de momento, ya digo que son más baratos que la madera. Y en esta plena crisis energética, la idea no ha tardado en captar el interés de medios y de autoridades. De hecho, la diputada francesa Brigitte Liso publicaba recientemente en Twitter imágenes con los responsables de la firma como muestra de innovación. En Canadá, lo mismo, la firma Prairie Clean Energy explica que su país genera 48 millones de toneladas de residuos agrícolas a los que no dan salida y que pueden ser transformados en pellets de biomasa limpios y renovables. Y además, Prairie asegura que este tipo de combustible equivale en propiedades caloríficas a los pellets de madera y además genera menos ceniza.
Claro, suponemos, y supongo yo por lo menos que hablamos de algo rentable en aquellos lugares en los que exista ya un mercado de lino, campos de lino, que no sé si es algo que ocurre con asiduidad o en nuestro entorno vital, ¿no?
En nuestro entorno no, pero sí que abre la puerta a residuos de biomasa que sean más asequibles, ¿no? Lo importante es dónde y cuándo se plantea. Efectivamente, como señala la empresa canadiense, su país genera todos los años gran cantidad de residuos de lino y Soels tampoco apunta a ciegas. La producción de lino en Francia es destacada con 11.000 hectáreas dedicadas a este cultivo y el momento no puede ser mejor. El alza del precio de los propios pellets, la factura eléctrica, la del gas, y en cuestión de un año, un saco de 15 kilos de biomasa compuesta por serrín ha pasado de 4,5 € a 7,5 €. Y la OCU dice que los pellets son un 67% más caros que el año pasado. Y con todo, la biomasa sigue siendo una opción económica para calentar la casa este invierno.
Bueno, pues el lino como alternativa para abaratar la factura de la luz o de la calefacción. Hablemos de otras cuestiones. ¿Qué son exactamente las etiquetas ZBE? Entiendo que son zonas de bajas emisiones. ¿Qué son esas etiquetas que vamos a empezar a ver en 2023 o qué van a suponer?
Bueno, efectivamente, las ciudades de más de 50.000 habitantes ha comenzado a tener estas etiquetas en cuestión de meses. Y claro, hay muchas dudas que nos surgen, ¿no? ¿Voy a poder circular libremente con mi coche? ¿Tienen los vehículos con pegatina B los días contados? Las ciudades de más de 50.000 habitantes y aquellas con más de 20.000 habitantes con informes de calidad de aire desfavorables tendrán que tener estas zonas de bajas emisiones según el artículo 14.3 de la Ley del Cambio Climático. La idea final es mejorar la calidad del aire y el fomento de vehículos de movilidad sostenible, vamos, eléctricos.
Pero la potestad de aplicar todo esto luego estará en manos de cada ayuntamiento.
Efectivamente. Una cosa es lo que dice la ley y otra la aplicación. El gobierno español ha dado potestad a los ayuntamientos para que sean ellos quienes las estructuren. En este sentido, estas ZBE no tienen por qué ser solo el centro de la ciudad. Pueden ser también, por ejemplo, el centro y además otros espacios, por ejemplo, zonas de centros escolares, hospitales, polígonos industriales. Y durante estas informaciones, la DGT publicó que esta sería la señal de entrada a una zona ZBE y que estaría prohibida la circulación de vehículos contaminantes, excepto los cero emisiones, eco y C, haciendo referible a estas pegatinas que ponen en los retrovisores, que son distintivos medioambientales. Pero de momento, ninguna ciudad prohíbe la circulación de los automóviles con pegatina B.
Refrescamos la memoria, repasamos un poco cuáles son exactamente los coches B.
Sí, los automóviles de gasolina matriculados entre el 1 de enero de 2001 y el 1 de enero de 2006, y ojo, con los diésel, porque son los matriculados entre el 1 de enero de 2006 y el 1 de septiembre de 2015, que es bastante reciente. Así que veremos en los próximos meses cómo las ciudades van adaptando estas ZBE a su estructura y sin una regulación clara lo más sencillo y probable para los ayuntamientos es reconvertir ligeramente el centro de las ciudades para reducir el volumen del tráfico, pero seguir permitiendo una libertad total de los vehículos con o sin etiqueta, sea cual sea.
Bueno, pues ciudades del futuro que también buscan reconvertir su tráfico, sobre todo en los cascos antiguos y en sus centros. Gracias por contarnos todas las novedades de la semana, Eva. Es que ricasco.
Soy Agur.
Agur.